Hombre, Clark, ¿cómo estás?
¿Quién eres?
Soy Batman.
Pesadito con la broma de soy Batman, ¿eh? Pues nada, aquí estoy, esperando a que empiece la partida esta.
Vaya cara que pones, se te ve un poquito amargado. ¿Qué, ya has vuelto a meterte kriptonita roja? Mira que te dije que eso no es sano.
No, hombre, no. ¿Sabes qué pasa? Es que yo antes me enfrentaba con alienígenas, o contra Lex Luthor, o contra algún supervillano. Pero desde que NECA compró el tema de WizKids, es que la cosa ha cambiado un poquito.
¿En qué sentido?
Pues verás, ahora vete tú a saber con quién me voy a tener que pegar. Que si el llanero solitario, la peña del Street Fighter o un roboto de esos del Pacific Rim, vete tú a saber.
Ya veo la razón de tu apetimiento. Oye, ¿has probado a escuchar algún podcast para distraerte un poco? A lo mejor eso te ayuda. Hay uno nuevo que se llama El Cylon en la sombra o algo así.
Ah, tío, yo paso. Que seguro que son una panda de haraganes que se aburrían y se han puesto a hacer el gamba ahí delante de un micro.
No, hombre, si son...
Espera, tío. Que ya ha llegado el equipo contrario. Venga, no me jodas, si se han traído a Hello Kitty.
Bueno, tío, tú eres un cristianiano de alto standing. Digo yo que le patearás el culo.
Ay, me han desgarrado el esfínter. Escucha cómo dices que se llamaban esos del Cylon. A lo mejor hasta me lo bajo y todo.
Buenas al segundo programa de El Cylon en la sombra. Para empezar os diremos la solución a las cuñas del programa anterior, que era la película de Conan el Bárbaro.
Para presentar el primer tema de este programa hablaremos de Heroclix, tendremos a Joan con nosotros que es todo un experto.
Y como mini tema del programa tenemos el juego Patente de Corso.
Para el segundo tema principal tenemos Shingeki no Kouji, Ataque a los Titanes, tanto el anime como el manga.
Y ahora os recordaremos la forma de contacto.
Tenemos en nuestro blog, es elcylonenlasombra.blogspot.com.es. Tenemos nuestro mail, que es elcylonenlasombra@gmail.com. Estamos en Facebook, en Twitter, como El Cylon en la Sombra. Y para descargar nuestro programa, lo podéis descargar tanto de iVoox, os suscribís ahí, y también desde nuestro blog directamente. Y ahora pasaremos a, digamos, a comentar, valga la redundancia, los comentarios que nos han llegado. En resumen, son buenos. Pero hay dos críticas que son bastante coincidentes entre todo el mundo, y es una, el tema del volumen, el cual esperemos haber solucionado ya en este mismo segundo programa, y a lo mejor una falta en lo que fue el tema del Hobbit y tal, una falta de una tercera opinión discordante, porque todo el mundo estaba de acuerdo en que tanto Escaflón como yo estábamos muy de acuerdo en todo, y hubiera sido, la verdad, hubiera dado variedad al programa tener una voz discordante. También tomamos nota de eso y nada, esperemos que podamos seguir mejorando.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido un podcast de ciencia ficción y fantasía? ¿Con un DeLorean?
Yo creo que si vas a hablar de anime y juegos de rol y tablero, ¿por qué no hacerlo con clase?
Bueno, Cylons, buenas noches, tardes, madrugadas, mañanas. Estamos aquí para grabar la primera sección del segundo episodio de Cylon en la Sombra. Hablaremos sobre Heroclix y estamos, sobre todo, Joan, que es el experto, y este que os habla, Maestro Splinter.
Hola, buenas. Gracias por invitarme otra vez.
Hombre, es un placer. Esto tienes que convertirte en un habitual ya, ¿eh?
A ver si lo conseguimos.
Pues nada, lo dicho, Heroclix, este juego de miniaturas que prácticamente todos hemos visto ahí en la estantería, en el escaparate de la tienda de hobbies de cada uno, pero que no todos hemos jugado, y por eso estás tú aquí. Así que nada, todo tuyo.
Sí, bueno, Heroclix oficialmente es un juego creado en el 2002. Sí, como has dicho, Heroclix es un juego que ya tiene unos cuantos añitos, es del 2002 y usa el Click System. ¿En qué consiste el Click System? Bueno, la ventaja de este sistema es que nos evitamos un montón de tablas en las cuales hay que consultar para hacer los combates. Simplemente en la misma peana podemos encontrarnos el valor de movimiento, ataque, defensa y daño. Y moviendo el dial, lo que aquí se llamaría dial, en inglés clicks, podemos ir girando y irá modificando los valores de combate.
Ese giro del dial no es voluntario, ¿no? Viene a representar las heridas de la miniatura.
Sí, exacto. Cuando una miniatura reciba daño, después de comparar los valores de ataque, defensa y los superpoderes que correspondan, realizaremos el giro de tanto daño como toque, y inicialmente empiezan en el 1 las miniaturas, 2 de daño, pues estamos en el click 3. Entonces ya vemos los símbolos de ataque, bueno,
los stats bajan, ¿no?
Exacto. Bueno, normalmente bajan. Hay personajes que pueden subir, pueden aparecer poderes nuevos y demás. Esa es una ventaja, porque también los superpoderes, porque bueno, hay que recordar que este es un juego pensado que inicialmente era de superhéroes Marvel y superhéroes DC.
Exclusivamente, ¿no? ¿Inicialmente?
Sí, inicialmente solo empezó con Marvel, empezó con un Star Trek de Marvel y luego ya entró DC, y entonces representan los superpoderes de los personajes. Entonces hay un código de colores, de por ejemplo el gris, el marrón, bueno, hay unos 11-12 colores, que no es lo mismo el color gris, por decir uno, en movimiento, que en ataque, que en defensa, en daño. Cada uno significa una cosa. Entonces, realmente, aprendiéndose los colores, bueno, puedes mirar la tabla, pero acabas memorizándola.
Me va a pasar jugar, me imagino que te la acabas entendiendo, claro.
Sí, acabas memorizando. Entonces, este color representa un poder. Entonces,
por ejemplo, el rojo en ataque, ¿qué significa, por ejemplo?
El rojo en ataque son las garras. Es que cuando puedes sustituir tu valor de daño tirando un dado de 1 a 6.
Vale. En cambio, si el rojo está en movimiento, por ejemplo...
Puedes pegar dos veces cuerpo a cuerpo.
Vale, dependiendo de dónde esté, entonces... significa una cosa diferente,
¿no? Exacto. Vale. Eso es la ventaja de estos colores. Luego, en la misma peana, también encontraríamos los símbolos. En movimiento, pues un pie, si es que el personaje camina.
Vale.
Eso, todos caminan. Un ala, si pudiera volar. Y un delfín, si pudiera, si el agua no le afectase. Eso, por ejemplo, representaría a Namor, por decir un personaje. Luego, el símbolo de ataque, que normalmente es un puño. También podemos encontrar como una diana. Quiere decir que este personaje puede disparar a personajes adyacentes. Vale. Es un francotirador. O dos puños, que es que normalmente son en miniaturas donde en la misma peana existen dos personajes.
Vale.
Son una miniatura doble, un dúo. Luego, el valor de defensa, que es un escudo. El escudo está vacío o con una raya, que representa otro poder extra. Y el valor de daño, que normalmente es una explosión. Puede ser un puño o un hombrecito, entonces quiere decir que el personaje es gigante o colosal.
Vale.
Luego encontraríamos el rango, o sea, a las casillas a las que puede disparar. Luego ya aparecería el nombre del personaje también, un símbolo de habilidad de equipo, si perteneciera a algún grupo como los Vengadores o aliados de Batman, por decir algo. El valor en puntos, el código de la colección a la que pertenece y el número de esta misma colección.
Vale. El valor en puntos, has comentado entonces, claro, las partidas se juegan a un determinado número de puntos, por ejemplo 300. Y entonces, en base a eso...
Sí, hay que recordar que esto es un juego de miniaturas coleccionable que se juega encima de un tablero. En este caso, en vez de un tablero, son mapas. Porque hay un montón de mapas que representan, no son el típico tablero liso, no. El mapa representa, pues, desde la Batcueva hasta la Mansión de los Vengadores, un puerto, una ciudad, y en este mapa encontramos diferentes obstáculos, como pueden ser paredes, terreno obstaculizado, que arbustos, coches, y entonces estos personajes interactúan en este mapa. Se juega a X puntos, que quiere decir que cada... Es un juego inicialmente pensado de uno contra uno, donde cada uno hará un equipo a 300, 400 puntos, a lo que se determine. Entonces, estos puntos que aparecen en la miniatura, en la peana, sumaríamos todos los que deseamos jugar y pues jugaríamos a tanto.
¿Hay algún límite tipo miniaturas prohibidas? ¿Alguna miniatura que no se puede repetir? ¿Alguna cosa de estas?
Bueno, en principio, de base no se pueden repetir todas las miniaturas, excepto miniaturas muy contadas que encontraríamos en la peana, un círculo plateado, que ese personaje quiere decir que solo se puede jugar una vez por equipo. Pero puedes jugar perfectamente 5 Spidermans, la misma miniatura, el mismo Spiderman y todo. Yo normalmente no hago esto. Yo prefiero realizar...
equipos temáticos, vaya.
Equipos temáticos de seguir una historia de un cómic o Marvel contra DC, pero no intentar no repetir personajes, porque no le veo mucho la gracia a esto.
Vale, no, yo tampoco.
Ya que he comentado lo del anillo plateado, comentar que inicialmente las miniaturas aparecían con tres colores de anillo, que eran el amarillo, azul y rojo, que representaban el estado novato, experto o veterano. ¿Eso qué quiere decir? Que en la misma colección había tres veces el Capitán América, tres veces Spider-Man, tres veces Batman, pero en tres niveles...
O sea, tres niveles de fuerza, digamos. Exacto. El rojo era más bestia que el azul.
Sí, siempre el amarillo era el más débil y el rojo era más fuerte. Aunque luego por interés pudiera ser que el amarillo fuera más interesante que el azul, pero ya bueno, por diferentes superpoderes que pudieran aparecer porque básicamente cambiaban los superpoderes.
Vale.
Esto fue así durante... Bueno, en Marvel fueron 10 colecciones hasta la de Supernova, que esta fue la última, hasta que apareció la primera que cambió esto, que fue la de los The Avengers... La colección de Avengers, que esto ya cambió, ya se quitaron las tres copias de miniatura. Es que las miniaturas eran idénticas, era la misma miniatura pegada en peanas diferentes.
Con un dial diferente, ¿verdad?
Con un dial diferente, pero era venderte tres veces la misma figura, realmente. Vale. Porque había miniaturas de estas que había colores que nunca jugabas.
De acuerdo.
Porque eran menos interesantes que el azul, aunque en puntos valieran más o menos, no acababan de ser interesantes. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos colecciones de 96 figuras, pero de las cuales realmente había 30 miniaturas.
miniaturas, porque eran tres veces...
Vale, y esto quiero pensar que se ha solucionado, ¿no?
Sí, esto en desde Avengers, desde hace... Esto duró unos 5 o 6, los 5 o 6 primeros años. Luego ya se pasó una miniatura, un dial, ya se desaparecieron lo de los colores. Lo que sí persistió fue el anillo plateado, más que nada para indicar que solo pudiera jugar una vez esa miniatura por equipo. Para limitarla porque o era excesiva o podría tener un combo entre ellas...
De acuerdo.
Era para limitar el juego realmente. No, porque muchas de las que tienen el anillo plateado tiene el mismo sentido jugar dos de ellas que jugar con dos Spidermans. Sería el mismo sentido, simplemente era para caparla porque por los poderes serían excesivos.
Vale, vale.
También con el cambio este que de los colores, lo que también aparecieron fueron las tarjetas.
Sí, te estaba viendo aquí las, te has traído aquí miniaturas y tarjetas para enseñarnos y tal, y veo que tienen un montón aquí de cosas, ¿no? Poderes y descripciones y un montón de cosas. Está completo, digo yo, vamos.
Sí, el cambio principal de lo de las tarjetas fue, ¿qué nos pasaba? Que había el color naranja en movimiento, que es saltar tres. Entonces, un poder típico de Spider-Man, saltar trepar.
Sí, sí.
Entonces, pasaba que no tenía mover y pegar, porque es
claro,
otro color.
Claro, solo podía tener un color.
Exacto, no había combinación de colores. Entonces, ¿qué pasaba? Que si Spider-Man tenía mover y pegar, no saltaba y trepaba.
Vale.
No, por decir un ejemplo, sí, en un personaje, ¿no? Entonces, esto cambió. Entonces, con las tarjetitas se introdujeron los poderes blancos. Entonces, poderes blancos podían o pueden ser combinación de poderes, pues como hemos dicho, saltar y el personaje tiene saltar y trepar y mover y pegar. Combinación, suma de colores. De lo que antes fueran colores, pues una suma. O bien, también nos aporta poderes exclusivos de ese personaje.
Vale, y estos poderes, o sea, dices que vienen color blanco. ¿Estos poderes se le quedan siempre aunque se mueva el dial?
No. Estos poderes son, en vez de ser un color, es un poder blanco,
en el dial
veremos un cuadrito que...
Bueno, que tiene el simbolito de la tarjeta,
exacto,
básicamente. Vale,
exacto,
vale.
Tiene un cuadrito donde, por ejemplo, si en el símbolo es en el movimiento, si vamos a movimiento, aparecerá ese cuadrito.
Vale.
Pero no lo tiene todo el dial, no quiere, puede aparecer y desaparecer.
De acuerdo,
poder.
De acuerdo.
Lo que también... Bueno, es que es un juego este muy, muy vivo, donde han aparecido muchas cosas, han ido cambiando mucho las reglas. ¿Por qué digo esto? Porque con lo que has dicho de que este poder lo tenía siempre. Bueno, inicialmente con The Avengers y unas cuantas colecciones más, estos solo eran los poderes en los diales de combate. Pero posteriormente aparecieron en los poderes estrella, que esos sí son poderes blancos, que exclusivamente tiene esa miniatura,
¿sí?
Y los tiene durante toda la partida hasta que quede KO. Luego, posteriormente, ya se han ido añadiendo más cosas, como son poderes de movimiento, que están marcados en la peana con una estrella. Entonces, pues por decir algo, Rhino no le afecte las paredes, las puede atravesar. Eso ha ido apareciendo. También lo de las tarjetas se introdujo el tema de las keywords, que son unas palabras clave que nos indican que este personaje puede pertenecer pues a un supergrupo, como podrían ser los Vengadores o Marvel Knights, o palabras ya genéricas como son soldado, científico. Con esto, ¿qué hacemos? Que si hacemos nuestro equipo y en todas las miniaturas alguna de las palabras coincide,
por ejemplo, un equipo de armaduras, por ejemplo, meto a Iron Man, meto a Máquina de Guerra y a
el hombre
Iron
titanio.
Patriot, por ejemplo.
Exacto. Pues si las miniaturas elegidas en la tarjeta aparece la palabra armor,
¿sí?
Entonces son un equipo temático.
Vale, ¿y qué obtenemos con eso?
Bueno, obtenemos, depende si la palabra es un, de un supergrupo o una palabra genérica, como podría ser soldado o armor. Tenemos una ventaja diferente, pero bueno, sería una ventaja, en la tirada para elegir mapa.
Es una pequeñita ventaja, pero algo.
Exacto,
algo.
Exacto. Y luego habría un, depende del número de puntos que se jueguen y a las miniaturas que se jueguen, también tendríamos algunas repetir tiradas.
Vale. Pues
tendríamos un número de repetir tiradas extras,
de
como
acuerdo.
Un comodín, digamos.
Vale, es una pequeña ventaja, pero que bueno.
Exacto, es una ventaja que te obliga a que tu equipo cumpla un requisito, pero te beneficia de alguna manera eso.
De acuerdo.
Sobre todo la elección de mapa, que depende
de
las
partidas. Es importante
la
elección de mapa.
Depende del equipo que lleves, sí. Bueno, también depende si la partida es amistosa.
O es un torneo de estos que te juegas aquí.
Exacto, si es amistosa, pues realmente no. Porque a mí, como me gusta mucho hacer partidas temáticas basadas en cómics, mirar un cómic, hacerme los equipos que surgieran en dicho cómic e intentar elegir un mapa que represente la historia. ¿Me beneficie o no me beneficie?
Sí, sí, ya.
Pero para hacerlo más real.
Vale, estoy aquí trasteando, ¿no? Las miniaturas que nos has traído. Nos has traído miniaturas de, bueno, de Street Fighter, de Marvel, de todo. Y las que tienes aquí son todas del mismo tamaño, pero no son todas del mismo tamaño realmente, ¿no? Las que te puedes comprar y tal.
Bueno, casi todas son unas miniaturas, pues, que medirán unos 6-7 centímetros, no más.
Sí.
Pero sí, hay una serie de miniaturas, bueno, entre comillas, lo de miniaturas, que representan personajes gigantes o colosales. Como podrían ser
un centinela, que hace unos 25 centímetros la miniatura.
Vale.
O Fim Fan Fum, que es un dragón del cómic de Marvel, ¿sí? Que este hace unos 50 centímetros de grande.
50 centímetros.
Sí.
Perfecto.
Entonces ya no, lo de miniatura ya queda muy encomillado, porque sí, sí. Sin miniatura eso...
¿Y cómo van los diales? Porque claro, el dial está en la base, ¿no? De una miniatura esta pequeña. En una miniatura tan grande, ¿cómo va el dial? Que es como un volante, o sea... O...
No, el dial sería igual. El dial lo que pasa es que la base es mayor, porque las bases, hay que decir que los mapas son de 18 por 24 casillas.
¿Sí?
Una miniatura ocupa una sola casilla. Vale. Y hay gigantes que ocupan 4 casillas o ocupan 3 por 6, o sea, 18 casillas.
Vale.
Bueno, sí, sería 3 por 6, una cosa así.
Vale, pero el dial a mover sigue siendo igual de pequeño, digamos. No es que ocupe
sí,
toda
el
la...
dial es igual de pequeño. No... Bueno, hay algunas miniaturas que en las de 4 casillas, que el dial es las 4 casillas. Lo que pasa es que no quiere decir que si hay, yo qué sé, 36 posiciones, el personaje esté vivo en las 36 posiciones del dial. Igual el cabo aparece en el clip 20, por decir un número.
A todo esto, estas, las de tamaño normal, tamaño humano, digamos, ¿cuántos clics de vida tienen?
La media son unos 6 clics de vida. O sea, al séptimo morirían. Pero bueno, representan también los puntos. Normalmente, cuanto más puntos en la miniatura, más clics de vida tienen.
Vale.
Lo máximo son 12, porque el dial solo tiene 12 posiciones. Entonces, en el último tercero, ya repetiríamos el clic 1, que representa que está muerto.
Ahora que dices lo de que se acaba el clic, he visto miniaturas de estas grandes que vienen con más de un dial, que vienen con dos ruedas.
Sí, incluso con 4, puede ser. Sí, cada de estos diales es porque va a unos puntos diferentes. Entonces, quiere decir que esa miniatura puede jugarse a 600 puntos, sería el dial 1,
a
1200 el dial 2, a 1800 el dial 3.
Comprendo.
No quiere decir... Bueno, a 1800 realmente, por ejemplo, por decir algo, el Fin Fan Fum a 1800 sería empezó con el dial 3, cuando muera sigo con el dial 2, cuando muera sigo con el dial 1.
Vale. O sea, partidas de 1800 puntos. O sea, lo normal de una partida de
normal de una partida, lo estandarizado son unos 400 puntos, 500. En los torneos que se realizan es a 300. Lo que pasa es que, bueno, yo particularmente creo que las miniaturas ahora están tirando un poquito a más puntos cada vez. Están subiendo de puntos, entonces 300 puntos lo veo un poquito justo. Acabas jugando con 3-4 miniaturas.
Vale.
Cuando lo guapo de este juego es jugar a 7 u 8, por lo menos.
Bueno, pones a más puntos y ya está, ¿no? Tampoco.
Sí, sí, realmente yo muchas veces hago partidas, pues no las cuadro a los 100 puntos. Quizás sumo, quiero jugar estas miniaturas, me suman 653 puntos.
Sí.
Pues intento hacer otro segundo equipo, pues a unos puntos parecidos. O con el que juegue, pues que un punteaje similar. Al menos 5 puntos, tampoco...
Vale, vale, vale. Y veo que tengo aquí apuntado las bases de equipo. ¿Esto qué es? ¿Otro tipo de dial? ¿Otro tipo de peana? ¿Cómo va esto?
Sí, bueno, lo de las bases de equipos es que una de las últimas colecciones que ha aparecido es que las miniaturas que están pegadas en las peanas se pueden separar de la misma peana.
¿Sí?
Y se pueden poner en una peana, en una base de equipo, que sería una representación, por decir algo, de los Vengadores.
La peana de los Vengadores.
Exacto. Y ahí pueden ir, si separo al Capitán América de la base, y la puedo poner en la base del equipo. Eso no quiere decir que puedan ser todos los Capitanes Américas que han salido. No, sería el Capitán América de la colección que, que te dicen ellos, que el fabricante te dice.
Y entonces usas el dial de esa base, solo eso.
Exacto. Es un poco más complejo porque luego las miniaturas durante la partida pueden salir de esa base, pueden volver a entrar, pero sí, pues sería básicamente una subminiatura que componen 7 miniaturas, u 8, o las que sean.
¿Y esto se usa a sí mismo o es más para tener la estantería y hacer bonito? ¿Cómo es?
Hombre, a mí personalmente prefiero jugar con miniaturas sueltas. Le veo mucha más gracia. Se puede jugar perfectamente las bases de equipos.
Es legal en torneos y todo.
Es legal en torneos y todo. Bueno, hay que decir que ahora últimamente han modificado las reglas de ellas porque se habían pasado. O sea, el fabricante se había pasado directamente y la han capado bastante porque había llegado un momento, sobre todo después el tema de los torneos, que a veces el fabricante se equivoca, yo creo que no testea suficientemente una miniatura, una serie de miniaturas, entonces en los torneos a los que te presentas siempre ves las mismas miniaturas o equipos idénticos, muy o muy similares como mínimo.
Vale, digamos, han encontrado la combinación de equipo ganador, ¿no?
Exacto. Siempre pasa que aparece, bueno, es que en los torneos como están limitados, no se pueden jugar con todas las miniaturas existentes, solo puedes jugar con las 5 o 6 últimas colecciones que han aparecido. Bueno, eso es lógico porque al fabricante interese que interesa que vayas comprando.
Ya, lógico. Vale, tipo Magic y todo eso.
Exacto, exacto. Pero bueno, hay que decir que en este juego
las miniaturas antiguas no son buenas, ¿eh? O sea, ya son injugables.
Vale. Sí,
o sea, no son combinables una miniatura de la primera colección con una de la última. No tienen nada que ver porque el dial es ridículo comparado con las nuevas y los puntos siguen siendo igual de caros.
Vale, no tiene sentido entonces.
No, excepto alguna poquita miniatura, alguna una o dos miniaturas de apoyo, sinceramente ya no tiene ningún sentido combinar las antiguas con las nuevas.
O sea, que siempre te está interesando siempre estar comprándote pues lo último que sale, ¿no?
Normalmente sí. Es verdad que si tú tienes las primeras, gente que comprara las primeras y ya no quisiera seguir comprando, las primeras entre ellas pueden jugar perfectamente y te lo puedes pasar igual
vale,
de bien.
Vale, vale.
Y con las últimas, claro, siempre es un juego que te apetece ir comprando. Lo que pasa es que ahora últimamente al menos respetan que de las últimas 6-7 colecciones puedes seguir jugando entre ellas perfectamente y no notas ninguna diferencia.
Vale, ¿qué vamos? ¿A colección por año más o menos para hacer un cálculo o cómo?
No, normalmente vamos en Marvel y DC a unas 3 colecciones anuales.
Vale, después hablaremos del tema de los precios y todo esto que me interesa saberlo.
Sí, y luego ya, bueno, esto inicialmente era Marvel y DC.
Sí.
Como hemos dicho. Pero bueno, hubo un año, en el 2009, donde el juego es comprado por NECA a WizKids. Bueno, NECA es una empresa que se dedicaba y se dedica a comprar derechos de películas, videojuegos, de cualquier tema de estos, y luego hacer una serie de merchandising, como fueran miniaturas coleccionables, miniaturas de exposición y demás. Entonces, esta casa, al comprar la patente del Click System y tener patentes de muchas películas, videojuegos y demás, ¿qué pensó? Digo, pues, qué mejor que combinar el Click System, el Hero Clicks, con mis películas que tengo derechos.
Y es por eso, porque lo que yo ahora tengo delante un Ryu, ¿vale? De aquí del Street Fighter en Hero Clicks, ¿no?
Exacto, porque Street Fighter, bueno, NECA tiene varios derechos de videojuegos, como son Gears of War, que tiene Hero Clicks,
Street Fighter,
el Halo, películas como son El Llanero Solitario,
El Señor de los Anillos, he visto también.
Señor de los Anillos, Pacific Rim.
Vale, y todos comparten las mismas reglas. El reglamento de jugar con El Señor de los Anillos es el mismo que Marvel.
Exacto. No es que compartan las mismas reglas, es que son combinables entre sí.
Es decir, vale, yo puedo meter a Iron Man para que se pegue de tortas con, no sé, con Sauron, por ejemplo.
Sí, perfectamente.
Vale. En torneos y todo también. O sea,
en torneos y todo, sí. La única restricción que han sacado, y ya debía ser por vergüenza, fue con las naves de Star Trek, que dijeron, no, esto ya no lo podemos colar.
Vamos
ya
a hacer un juego aparte, ¿no?
Ni bueno, es el mismo sistema de juego, pero las naves solo son para jugar entre naves. No puedes combinar las naves con miniaturas sueltas.
Pero realmente el sistema viene a ser...
Es el mismo sistema. Sí, sí, sí. Vale. Lo que pasa es que, a ver, combinar lo que tú has dicho, Iron Man, es que si hacemos una combinación de estas, te sale desde Hello Kitty a figuras de Iron Maiden, al monstruo de Pacific Rim, a Ryu y Batman.
Ya, ya.
Si esto lo combinas tú...
Bueno, a alguien habrá que le guste. A mí en particular, pues, hombre, no, pero a alguien le gustará, digo yo.
No, normalmente... Bueno, a mí no me gusta nada particularmente. Y luego, es verdad que hay colecciones, como pueden ser la Street Fighter, que es difícil sacarlas de entre ellas. ¿Qué quiero decir eso? Pues que el nivel entre ellas está muy bien adaptado, sí, muy bien nivelado, pero cuando ya lo quieres sacar, ya te...
Vale. O sea, están diseñadas para jugar entre ellas.
Sí, la idea original es que jueguen entre ellas.
Y el mapa incluso he visto que es diferente, que es así rectangular, tipo...
Sí, el único un poco diferente es el de Street Fighter, que claro, quiere representar los combates y quiere representar el escenario de los personajes. Sí. Entonces, bueno, en este caso tenemos 4 escenarios, que son el de Ryu, el de Ken, el de Chun-Li y, si no recuerdo mal, el de Guile. Entonces es un mapa mucho más cortito y mucho más estrecho.
Vale, sí.
Porque realmente, bueno, en este caso los personajes no son de distancia, son de cuerpo a cuerpo. Claro. Entonces nos interesa meternos en la bulla rápido. Pero bueno, también hay muchas más colecciones. Ahora dentro de poco va a salir la de Hello Kitty incluso. De
Hello Kitty. Esto me fascina, vaya.
Sí, que bueno, esto yo también quiero verlas porque a ver si alguien se atreve a jugar esto contra Spiderman, por decir algo, porque esto sería para verlo, de verdad.
Seguro que habrá quien se lo compre, es que estoy seguro, vamos. Sí, sí. Sí.
Bueno, ahora también han sacado un sistema de Heroclix a través de la tablet.
Vale, sí. ¿Cómo se llama? ¿El Elite Tap o algo así?
Elite Tap, sí.
Tap Elite, alguna cosa.
Sí, bueno,
así.
Sí, exacto. Te venden unas figuritas que son cabezonas, no sé por qué lo han hecho cabezonas.
Sí, son en plan SD, ¿no?
Así sí, son en plan muy infantil.
Sí.
En plan muy infantil. Y la idea es, bueno, pones la figurita encima de la tablet, en el sitio que te diga el programa, luego ya la puedes quitar, pero realmente no es un Heroclix, es una representación como de un juego. Pero bueno, sí, las miniaturas sí son válidas para el Heroclix.
O sea, te valen para el Heroclix y aparte, si pones la peana aquí encima tal, se te añade esa miniatura, ese personaje el juego.
Un juego. No es Heroclix el juego en el de la tablet, aunque sí existe el Heroclix para ordenador, sí existe el programa. Pero bueno, no puedo decir mucho de él porque no lo he probado.
Yo lo he probado media horita el jueguecito este. Realmente no tiene nada que ver con el Heroclix. Son los cuatro héroes más famosos de cada cosa. Tú eliges a un par, realmente manejas a uno, el otro te sigue, digamos con un comportamiento predefinido, le puedes dar defensa, ataque o cuerpo a cuerpo, algo así. Y tú es un mata-mata, le vas dando simplemente al objetivo, mata a este, mata a este, mata a este, y tienes que pasarte el mapa. O sea, no tiene realmente nada que ver con Heroclix. Un poquito, no sé, muy pasarratos. No es más infantil que otra cosa, ¿no? No es muy entretenido.
Sí, lo que pasa que yo quería comentarte es el... Realmente sí existe Heroclix para ordenador.
Exacto, para ordenador. El Heroclix Online.
El Heroclix Online. Sí. Que la idea es que dentro de los boosters aparece un código en el cual, si estamos registrados en la cuenta de Heroclix Online, nos aparecerán las mismas miniaturas físicas que nos aparecen en la caja, las tendremos también para el sistema online.
Está bastante bien.
Está bastante bien. Yo no lo he usado porque tengo la opción de jugar físicamente el juego con otros compañeros, entonces realmente prefiero jugarlo físicamente.
Pero vaya, es un detalle, ¿no? Que no tengas que comprarte dos veces las miniaturas.
Sí, de hecho es un detalle. Incluso yo, por ejemplo, muchas veces los boosters, pues regalo los códigos a quien le interese, quien realmente use esto.
Sí, no, está muy bien. Además, tengo entendido que el Heroclix Online usa exactamente las mismas reglas. Es exactamente una traslación al 100% del juego de mesa, ¿no?
Sí, así es.
Pues nada, para quien no tenga gente con la que jugar y tal, pues...
Sí, es una opción buena, sobre todo por en gente que viva en ciudades o en pueblos que no conozca a nadie donde pueda jugar. O tenga ganas de jugar y no tenga con quién.
Para aprender incluso, para practicar o lo que sea.
Sí, es una buena opción.
No está mal. Y bueno, estamos hablando de esto, de conocer gente y tal. Ponte que ya hemos estado jugando, que nos gusta tal, y que queremos ir un poquito nivel más allá, ¿no? Que queremos... A ver, esto a nivel de torneo y de competición, ¿cómo está?
Bueno, existen torneos, como ya he comentado antes, normalmente son a 300 puntos. Tienen la restricción de las últimas colecciones. Bueno, yo no sé si son las 5 o 6 últimas colecciones. Bueno, cuando digo 5 o 6, quiero decir 5 o 6 de Marvel más 5 o 6 de DC, más todo el mundo expandido.
Vale, o sea, los torneos están están...
Sí, vendrían a ser las últimas colecciones que hayan salido en los dos últimos años, por decir algo.
Vale, pero no hay torneo de Marvel o torneo solo de DC o solo de...
Puedes encontrarte torneos de este estilo, desde luego. Ah, vale, pero la idea, la mayoría de torneos son a 300 puntos, 400 puntos. También desde NECA se quiere potenciar esto en los torneos. Entonces lo que hacen es sacar una idea temática, como podría ser ahora una de las últimas que hubo fue Fairy Tail. Entonces trasladan una historia del cómic, lo trasladan al Heroclix. Entonces hacen un torneo que en realidad dure 6 meses. Entonces a una partida cada mes.
Vale.
Entonces cada mes te compras el kit de torneo.
Vale.
Es otra cosa que saca, ¿no? De DC, por ejemplo, está el No Man's Land, que fue una de las últimas que salió.
Pero vaya, sí, se garantiza que todo el mundo juegue, digamos, con las mismas miniaturas o con las mismas posibilidades.
En estos casos sí, en estos casos sí, porque son a booster cerrado.
Bueno.
Entonces, todo el mundo va con las mismas condiciones.
Eso está bastante bien, así es. No gana quien tiene más pasta para comprarte el X miniatura, qué tal, sino que...
Exacto. Bueno, de todas maneras hay que decir que la miniatura por internet te la vendan más cara, no quiere decir que sea más buena.
Vale.
Porque, de hecho, muchas miniaturas comunes de las que podemos encontrar a 30 céntimos muchas veces son las mejores.
Vale.
No tiene nada que ver el precio con la calidad, bueno, con el nivel de la figura. Simplemente es la rareza, muchas veces. La dificultad de que aparezca esto en los boosters.
Sea mejor que las demás.
Normalmente no.
Bueno, está bien, está bastante bien.
Sí, esto es una ventaja, por lo menos, porque con pocas miniaturas, unas cuantas seleccionadas, no muy caras, puedes hacerte un buen equipo, de verdad.
Bueno, está bien que no sea tan sacapastas como otras cosas, ¿no? Que podemos encontrar.
Sí, pero bueno, lo que he comentado un poco antes con los torneos, uno de los defectos que tienen es que a veces hay miniaturas que rompen son la clave durante una época.
Vale.
Por decir algo, pues una de las últimas, bueno, las bases de equipo.
Sí.
Hasta que la han capado hace poco, pues casi nadie iba sin esa base de equipo. Luego apareció el motorista fantasma y siempre van pasando cosas de estas. Siempre hay miniaturas que en ese momento clave, hasta que alguien descubre la manera de ganarles. Pero bueno, realmente el juego yo creo que es muy disfrutable sin aparecer en torneos. O sea, los torneos está bien para ir de vez en cuando, pasar el rato, pero el juego es que es muy divertido para jugar entre amigos.
Claro, yo me enseñaste a jugar ahí en media horita y tal, echamos un par de partidas y yo, aún sin saber jugar y sin haberlo visto, yo le vi que aquello tiene una profundidad táctica importante, ¿no? Tiene un factor estratégico bastante chulo, tanto en lo que es crear el equipo, que te puedes tirar días ahí pensando en qué miniatura meter y qué sinergia con las otras miniaturas y tal y cual, y ya en el momento de jugar puedes hacer mil cosas. cosas realmente, o sea, mil cosas.
Claro, al tener tantas miniaturas, porque hay que decir que solo de Marvel, de toda la historia de las que han salido, estamos hablando de casi 3.000.
3.000.
Solo de Marvel. Entonces hay unas combinaciones brutales, aunque solo juguemos con la mitad, por decir algo, quitemos las antiguas, pues nos siguen quedando muchas miniaturas para jugar.
Bueno, está
muchas combinaciones posibles. Pero vamos, que no quede, que nadie se asuste por estos datos, porque realmente alguien que le pueda interesar el juego comprando la última expansión es totalmente válida, no tiene por qué perder siempre ni nada, y puede ser muy jugable.
Vale. Y una dudilla que tengo sobre los torneos, así a nivel, yo que sé, por ejemplo, torneo de España,
sí.
¿Qué se gana?
En el último torneo de España, el ganador ganaba la última colección que había salido de DC, la ganaba la colección completa, que es un buen premio, porque...
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Sí, vale unos cuantos cientos de euros, y si no veo que he equivocado, también ganaba el derecho a participar al de Europa, creo que también tenía el derecho a participar en esto. Pero bueno, la colección, seguro. Y bueno, el último campeonato de España. Normalmente se hace en Madrid estos campeonatos. ¿Eh? En formato top 32, o sea, es a booster cerrado.
¿Qué es esto de booster cerrado? O sea, tú llegas allí y compras un booster.
Sí, compras normalmente dos boosters, porque con uno solo te saldrían 5 miniaturas. Con dos ya tienes 10, ya puedes combinar. Normalmente 300 puntos. Entonces tú tienes que hacer el equipo a 300 puntos. Como mucho, 300 puntos. Con las miniaturas que te han salido.
Bueno.
Y haces el torneo solo con esas miniaturas. Y luego, una vez se han hecho las rondas prefijadas, sean 3 o sean 4, luego se hace un top, bueno, en el de España fue así, se hizo un top 32 y los 32 primeros pasaban a la fase final, que era eliminatoria directa,
sí.
Quien perdía ya quedaba eliminado,
sí.
Y ya era con las miniaturas que cada uno llevase.
Vale, vale,
a 300
vale.
Puntos.
De acuerdo.
Entonces cambia bastante, pero bueno, esos torneos son solo se hacen una vez al año, el de España.
Uh-huh.
Tipo de formato no se le ha usado normalmente. Normalmente se usa el sistema suizo. Hacemos las partidas, un emparejamiento a suertes y luego el que gana con el que gana y el que pierde con el que pierde. Entonces, así pues a 3 o 4 rondas, depende del número de jugadores que haya, siempre gana el que de verdad más ha ganado.
Vale, comprendo.
No,
vale.
No es eliminatoria directa. Eso, lo que sí es verdad que el sistema suizo lo que tiene es que el que pierde la primera partida, sobre todo si aún es a un torneo a 8 personas, no. Pero es como sea 16, perdiendo una partida, la primera, ya es muy difícil que ganes. Hace que cuando antes pierdas, es más difícil ganar. Eso es el sistema suizo. Bueno, se usa en muchos otros torneos esto, no solo en Heroclix.
Vale, entonces vamos a pensar que... Venga... la gente ha escuchado esto tal y le ha picado el gusanillo, ¿no? Lo primero que a mí se me ocurre es, o sea, yo no tengo nada ahora de Heroclix, no tengo nada, no tengo reglas, no tengo miniaturas, mapas, los tokens estos que vienen de no tengo nada. ¿Qué es lo mejor según tú que yo podría hacer? Teniendo en cuenta que por ejemplo, mis amigos tampoco tienen nada, ¿vale? No.
Sí, lo ideal sería comprarse un Fast Forces, que sería un blister donde nos saldrían, pues normalmente son 6 figuritas. Ya nos vendrían un mapa por las dos caras, o sea, tendríamos dos mapas, ¿eh? Vienen unos dados. No todos los Fast Forces vienen con las reglas, pero sí hay que decir que es muy fácil encontrarlas por internet.
Sí, sí, o sea, están traducidas al...
Exacto, están traducidas en español. De hecho, si compramos el Fast Forces, físicamente solo las tendremos en inglés. Vale. O sea, habrá que buscar por internet
igualmente
la traducción.
Solo... Vale.
Porque ya la traducción, ellos solo editan en inglés.
De acuerdo.
La casa. Entonces, tendríamos ya unas 6 miniaturas, normalmente en estos Fast Forces, que son perfectamente, ya está pensado para jugarte, hacer dos equipitos.
O sea, pueden jugar dos con eso.
Ya pueden jugar dos personas perfectamente. Vale. Son equipos a 3 miniaturas, pero bueno, están perder. Compensadas. Vale. Y unos mapas que son perfectamente jugables. De hecho, es de allí donde se sacan los mapas para jugar.
Vale, vale. Porque tú no puedes ir a internet y bajarte un mapa, ¿no? Porque es tan grande que no... Para imprimirlo y todo
no,
esto...
No, es que nadie lo hace. Porque como es tan fácil conseguirlo a través de Fast Forces, uh-huh. O los torneos normalmente se regalan mapas, uh-huh. O en lo de los boosters cerrados que...
Fitchelf
y demás. Normalmente van regalando mapas, van sacando muchos mapas.
Vale, dais a sacar los mapas. Uh-huh. Vale, entonces, bueno, yo he estado mirando las diferentes opciones que para comprar miniaturas, ¿no? Entonces te la voy comentando y me das tu opinión, ¿no? A ver, en relación precio, calidad y, bueno, vamos a ver qué es lo mejor. ¿No? Por ejemplo, tengo lo más barato que he encontrado, dejando aparte, evidentemente, lo que es comprar miniaturas sueltas en internet, sí. ¿Vale? De eso hablaremos ahora luego, si quieres. Lo más barato que he encontrado es el Gravity Fit. Básicamente es un sobre, se parece a un kit de sorpresas, es un sobre en el que tú no ves lo que viene, vale 3 euros, te viene una miniatura y una carta, la carta
sí.
De esa miniatura.
Sí, sí, sí.
Vale 3 euros, ¿vale? ¿Qué opinas de esto? ¿Hay que comprárselo? ¿No?
Bueno, es una opción más de comprarlo. Bueno, yo inicialmente empezaría con un Fast Forces, más que nada para tener los mapas, para tener los mapas y todo.
Sí, no, claro, claro.
Pero perfectamente los Gravity Fit Fitch es una buena condición porque no sale muy barato, no sale muy caro, son unos 3 euros la media. Normalmente aquí en España se vende a unos 3 euros y está bastante interesante. Normalmente los Gravity Fitch son colecciones de 10 miniaturas.
Vale, o sea, las miniaturas que ahí te vienen no te salen después en diferentes, los booster packs, fast packs y todo esto, no te salen.
La miniatura física te puede salir en los booster packs y en las colecciones. Lo que pasa es que los diales siempre son diferentes.
Ah, vale, vale, vale.
Eso lo hacen para que...
Para que lo compren los...
Para que el coleccionista tenga ganas de tener la misma miniatura, aunque sea idéntica, pero los diales no.
Vale. Entonces hemos dicho que esto vale 3 euros, una miniatura. Vale. Lo siguiente que he encontrado en precio es un booster pack. Viene a ser como un brick, en el que vienen 5 miniaturas, con sus 5 cartas, con un precio de unos 12 euros.
Sí, aquí en España más o menos el precio es unos 12 euros. Lo que pasa es que es fácil, se puede encontrar un poquito más barato. Por unos 10 euros se puede encontrar.
Vale, ¿y son una buena opción, tú crees? 5 miniaturas.
Sí, realmente es lo ideal, ¿no? Una vez ya tengamos un Fast Forces, el que se quiera, una buena opción es si se quiere comprar la última colección o unas más más antiguas, que también son perfectamente jugables. Es la mejor opción realmente, porque te vienen 5 miniaturas, en las cuales te vienen normalmente por booster 2 comunes, 2 infrecuentes y una rara o super rara.
Vale, o sea, es una buena, realmente una vez ya se empieza a jugar es la opción de expansión más recomendable, tú dirías.
Sí, es la idónea.
Vale, después lo siguiente en precio es el fast pack, vendría a ser también unos 13-14 euros. Vale, esto no vale
sí
mucho
el fast pack vendría a ser el Fast Force vendría a ser.
Bueno, sí, perdón, lo que has comentado antes, sí. el Fast Force.
O sea, lo ideal es comprar un Fast Force y luego ya comprar o bien miniaturas a través de Gravity Feed o de boosters o la colección entera, los bricks. Bueno, un brick no es más que una suma de 10 boosters.
De 10 boosters, bueno, vale, sí, de acuerdo. Que te lo venden todo junto.
Te viene todo junto y ahí lo que sí te viene es que te viene asegurado, entre comillas, porque a mí me ha pasado veces que no es verdad, que te vienen unas 4 super raras. Vale. Dentro de las 10 de los 10 boosters habrá 4 super raras entre todos.
Vale, vale. Y lo último que he encontrado ya es a un precio de unos 25 euros, se llama Starter Pack, que esencialmente es lo mismo que un Fast Forces, pero viene con reglamento, sí. Por 10 euros más, realmente.
No sé exactamente qué Starter Pack serán, porque bueno, yo creo que esto ya no es recomendable, esto de los Starter Pack, porque si son los que yo pienso, son los iniciales, los que salieron en el año 2002.
Bueno, yo he encontrado unos de ahora actuales, de Iron Man 3, del Hombre de Acero y de todo.
Ah, sí, de las películas, sí. Sí, incluso vienen con unos pequeños minijuegos ahí también.
Ah, vale.
Sí, es interesante estos. Yo pensaba que decías los clásicos, y digo, los clásicos no, porque el reglamento...
No, eso no los he encontrado directamente.
El 60%, bueno, el 60% no, pero el 30% o 40% ya está obsoleto del reglamento.
Vale, entonces, el resumen es que lo mejor para empezar es un fast pack, sí. Y bajarte las reglas de internet que están ahí.
Yo creo que sí, porque además ya seguramente se pueden encontrar fácilmente las reglas actuales.
Sí, sí.
La última actualización, pues la del 2000, ahora, aunque estemos en el 14, sería la del 2013, y es lo mejor, es lo idóneo.
De acuerdo. Vale, más opciones de comprar online y comprar miniatura. Quiero a Punisher. Pum, me compro a Punisher.
Exacto. Es una buena opción, que yo incluso la he realizado más de una vez. ¿Sí? De comprar de esta colección, no voy a comprar cajas, simplemente voy a comprar miniaturas sueltas.
Vale, ¿y nos puedes decir alguna página web recomendable o...?
Sí, bueno, por ejemplo está Troll and Tot, Cool Stuffing, Extract Zone Online. Bueno, todas estas son americanas, todas estas páginas. Luego aquí en España podemos encontrar, ponemos Heroclix en Google, en el buscador, nos saldrá más de una tienda.
Vale, vale. Pero tú, ¿en la que compras tú? ¿Vale? Para fiarme directamente. ¿En la que compras tú cuál es? ¿Cool Stuff?
Sí, Cool Stuffing es una de las que compro últimamente, y Miniature Market también.
Miniature Market.
Sí, en esta sobre todo ya... bastante interesante comprar bricks o comprar empaquetados, no miniaturas sueltas. Y en la primera sería miniaturas sueltas.
Vale, vale, vale. Muy bien, pues yo no tengo más preguntas, digamos, a mí lo que son las dudas me las has resuelto. Ya, pues, si quieres decir algo más, alguna conclusión, lo que tú quieras.
No, únicamente decir que espero haber explicado un poquito por encima de qué consiste el juego.
Yo creo que sí,
¿eh? Haber entrado el gusanillo a más alguna persona, con que al menos entre a un jugador o a un posible jugador, ya estoy contento.
Sí.
Decir que es un juego muy divertido, muy estratégico, o sea, tiene multitud de combinaciones.
¿Cuántos años llevas jugando todo esto?
Bueno, yo llevo desde el que salió, desde el 2002.
Desde 2002, vale. O sea, bueno, ¿no te cansas de jugar?
No, yo no me he cansado de jugar este juego. Es verdad que, bueno, siempre hay un momento que jugar más o jugar menos, pero es un juego en el cual ahora estoy jugando bastante aún, y es bastante entretenido, sobre todo si eres ya seguidor de Marvel o de DC, o incluso comprar solo únicamente pues de Pacific Rim, por decir algo.
Sí, te gusta la peli, pum, me compro la...
Exacto, es un juego... Además que lo bueno del juego es que al saber el sistema ya te puedes comprar cualquier otro. No, o el Señor de los Anillos, es que no importa. Si no te gustan los cómics y te gusta el Señor de los Anillos, pues igual te gusta el juego de Heroclix para el Señor de los Anillos.
Claro.
Que es perfectamente es jugable. Y poca cosa más que decir, ¿no? De...
Pues nada, pues muchas gracias por haber venido, habernos hecho este monográfico prácticamente. Y nada, que se nota que sabes, lo que sabes de lo que hablas y que yo también espero que al menos a una persona le haya entrado el gusanito y que a los que no, pues les haya resultado interesante igualmente. Pues muchas gracias.
A ti, a vosotros.
Yo, el Dr. Emmett Brown, estoy a punto de grabar un podcast histórico. ¡Oh! ¿Pero en qué estaba pensando? Casi me he olvidado la musiquita de fondo. Como esperaba tener más descargas, si no uso la musiquita original de la película. Debo estar loco. ¿Qué sucede, Einstein? Dios mío, me han encontrado. No sé cómo, pero me han encontrado. ¡Corre, Marty!
¿Qué? ¿De quién?
¿Quién qué? La SGAE.
Bueno, chicos, y ahora comenzaremos esta mini sesión sobre el patente de Corzo. Es un juego publicado por Edge, del diseñador Bruno Faiduti, de 3 a 6 jugadores, se publicó sobre el 2009. Es un juego que se juega sobre... Pone la caja unos 20 minutitos, pero en 5 minutos bien, lo juegas tranquilamente.
Bueno, una de las cosas buenas, objetivamente, que tiene este juego, son los materiales, que son la calidad típica de Fantasy Flight. Está aquí editado por Edge, en España. Las cartas son rugosas, gruesas, las ilustraciones son muy bonitas. El libro de reglas, bueno, el libreto pequeño, está a color y está bastante bien. Y te vienen un montón de miniaturas de barcos. Creo que son, ¿cuántas son? ¿30 miniaturas?
Sí, 5 por cada jugador.
Vale, 30 barquitos de barcos, que está muy bien. Están incluso detallados y todo. Realmente está bien. O sea, una vez tú abres la caja, sí te da una buena sensación, ¿no? Pero ahora veremos cómo se juega, ¿no?
Sí, mira, jugar es muy sencillito. Cada jugador tiene 5 barcos, 3 de los cuales en la base están planas y 2 de ellos tienen un cañón grabado. Y luego tienes 5 cartas, que son 5 cartas de tesoros que van del 3 al 7, y 3 cartas de cañón. Y esto es muy sencillo. El set inicial es: cada jugador baraja sus cartas de tesoro y saca una al azar y la pone encima de la mesa, que se vea el número, y pone un barquito, el que él quiera.
Claro, con base de cañón o sin.
O sin. Eso es ya dependiendo del jugador lo que quiera. Y claro, luego el turno consiste en hacer una de estas 3 cosas. Bueno, son 4. Pero bueno, las 3 principales son: o hacer que zarpe un barco, que es coger una carta al azar de las de tesoro, lo pones en medio de la mesa y le pones otro barco, el que tú quieras. O recoger un barco, que es uno de los que tenga en medio de la mesa, lo recoges y coges esos puntos para ti. Hay que decir que una vez utilizadas las cartas y los barcos, no se pueden volver a jugar. Si tú zarpas el barco, lo has zarpado y lo vuelves a coger, ese barco se descarta y la carta de tesoro te la creas tú aparte para luego sumar los puntos. O bien, con una de las 3 cartas de cañones, es atacar a un barco contrario. ¿Qué puede ocurrir? Que cuando ataques un barco contrario tenga o no cañón. Si no tiene cañón, te llevas tú el tesoro ese. Y si tiene cañón, pues tú le das tu carta de cañón al dueño de ese barco y consigues un punto para el final de la partida. Y la última acción, que bueno, se utiliza cuando ya no tienes más remedio, es la de pasar.
Aquí Scaflón nos lo ha explicado bastante bien. Fácil es muy sencillo, aprendes a jugar en 2 minutos. Pero tiene un pequeño problema, ¿no, Scaflón? Este juego. Empieza tu banda, que después me dicen que soy un troll o un hater.
Ya, bueno, pero también os digo que para comentar este juego, ya que lo han probado y todo, también tenemos a Juan y a Sebas, que es un nuevo colaborador, que ya lo conoceréis en la siguiente sección. Ya os dirá un poco sobre él. Tiene un problema, que sí, que muchas veces te puedes quedar pues diciendo a ver qué hago, porque tú sacas tus 2 barcos con el cañoncito, te los atacan y ya todo el mundo sabe que tienes estos 2 barcos salidos y ya todo lo que saques te lo van a atacar.
Vamos a ver, veo que has escurrido el bulto porque mi pregunta no iba por ahí y al final quieres que lo diga yo. Vamos a ver, en este podcast tenemos, no sé, como la regla moral de no decir que tal o cual cosa es una mierda, ¿no? Y no lo vamos a hacer. Vamos a decir, no te rías, ¿no? Vamos a decir que en nuestra opinión, pues no nos gusta o nos gusta, ¿vale? ¿A cuántos de aquí nos ha gustado este juego?
A mí personalmente no me ha gustado, no sé a ellos dos.
A mí tampoco.
Lo he encontrado bastante flojo, la verdad.
Hombre, es un juego sencillito, la verdad. Lo que pasa es que hay que ver la partida que te sale.
No, sigue, que a ti te gusta, pues dilo.
Dilo. Yo... Eres el único defensor que hay aquí, habla.
Yo no voy a decir que me guste el juego. Lo que sí voy a decir es que creo que es un juego que, si son 4 o 5 personas, depende de la situación, te puede hacer pasar un buen rato. Que otra cosa es que el juego, bueno, no habéis dicho el precio, pero valga aquí en España 20 euros y me lo vaya a comprar. Pues no me lo voy a comprar. Pero si alguien lo trae, y no lo descarto de jugar, la verdad.
Vamos a ver, la Wargame Geek pone, ¿vale?, que uno de... que los tipos de juego de este juego son faroleo. ¿Realmente pensáis que este juego tiene faroleo? Porque aquí éramos 4 y el que ha ganado es el que ha puesto los barcos a voleo.
Sí, la verdad. Faroleo no sé dónde está.
Y nos ha pegado una paliza, además. Sí, que es un juego de cartas y también pone categorías, que es un juego náutico y de piratas.
Eso. Bueno, tiene barquitos.
Tiene barquitos.
Y ataca a otro barco, van con tesoro.
Pero bueno, el factor lúdico de esto, ¿nos ha divertido realmente? ¿Os habéis divertido?
Pues yo la verdad que no. Esto hay que hacerlo como ha hecho. Sacar la polilla, la única manera de divertirse, no saber que nadie
sí, hay la, ahí. La parte más divertida ha sido esa. Ataco aquí porque realmente no tengo ni puñetera idea de lo que hay, porque no lo sabe ni él, no lo voy a saber yo tampoco.
Exactamente.
Es que este juego es un juego muy sencillito, que tampoco le podemos pedir mucho más.
Pero claro, hay jueguitos sencillos, también de esto de 20 euros, tipo Banjo-Lisit o otros que hay. El Amusen mismo, que vale 14 euros. Y son juegos que tienen un poquito más de cositas, más de diversión, ¿no?
Sí, como hemos comentado antes, a micro cerrado, el mismo condotiero, una cosa de estas, pues le da más juguito a un juego de 20 euros. Sabes que es un puñetero juego de 20 euros y ya está. Bueno, pero dentro de los de 20 euros yo no me compro esto.
Hombre, es que hay juegos de 20 euros que valen más que otros de 100, ¿eh? No lo compraría mucho. No, ya.
Sí, desde luego.
Ya. Hay casos de eso. Ya hablaremos de casos de eso. Hay uno por ahí que se jugó media partida. A la media lo dejamos. De insufrible que era. Pero bueno.
Yo creo que el juego este es que tiene que ser depende de la situación. O sea, depende...
Hombre, con cerveza es mejor, exacto, seguro.
Yo creo que básicamente eso es lo que ayuda a hacer el foroleo, porque...
Si va borracho, seguro. Ya te digo, yo este juego lo compramos porque tenemos un amigo que es marinero y le gusta todo lo que es náutica y todo eso, y decimos, bueno, mira, este juego va, mira, de barcos así, pues a lo mejor por el nombre parece de piratas y todo eso, vamos a regalárselo. Hicimos la fiesta en mi casa, se lo regalemos, jugamos un par de partidas y hasta que yo no se lo di y habían pasado ya 2 años de tenerlo cansado, de verlo en la estantería y dije, toma tu juego y llévatelo ya que para eso te lo hemos regalado, ni le había hecho cuentas.
Es que es fácilmente olvidable, yo creo.
No, lo que ahora me estaba fijando con la caja, que la verdad es que viendo la caja entiendo que lo pudieras comprar.
Claro, es bonita, es chula.
Y que el autor sea Bruno Faiduti, un poco no está mal, la verdad. Ya. Lo que pasa es que aquí en la caja pone que dura el juego entre 30 y 45 minutos. Eso sí que me gustaría saberlo. ¿Cómo es eso?
No sé de dónde saca ese tiempo. Como no te pienses media hora a ver si vas a sacar un barco sin o sin... Para que te haya gastado los dos ya ni pensar. Pero saco, pongo.
Pero para que después gane el que lo saca voleo...
Ya me dirá.
Bueno, conclusiones... Bueno, os estaré preguntando que por qué hemos traído este juego si no es que nos haya gustado mucho. Pues bueno, porque... Primero, había diversidad de opiniones. Al menos hay uno aquí que sí le ha gustado y que, bueno, y que lo ha encontrado aceptable. Y también porque vamos a comentar de todo. Nos guste o no nos guste, a lo mejor. Lo habíamos jugado y hemos dicho, bueno, pues vamos a comentarlo, ¿no? Y que la gente se lo piense un par de veces.
Sí, es un juego que... lo que te hemos dicho. Es un juego pequeñito que presta atención, que queremos meter cosas así que sean ligeritas, pues va bien. Y no siempre vamos a poner cosas que nos gusten, ni todo nos va a gustar.
Pues nada, esperemos que os haya gustado esta mini sección y no sé, si queréis arriesgaros y tenéis una buena provisión de cerveza en vuestra casa, pues compráis el juego. ¿Qué queréis que os diga?
Sí, ¿queréis comentar algo más vosotros antes de que terminemos esta sección?
La verdad es que el juego no tiene mucho que comentar tampoco.
No ha causado gran sensación, no.
La verdad es que no. ¿Y tú, Joan?
Bueno, yo creo que ya lo he defendido demasiado.
Ya se está echando atrás.
No, no me voy a echar atrás, no. A ver, es que el juego lo que tiene este. Es que tampoco le podemos buscar mucho más. Es que es tan sencillito el juego. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que alguien se lo compre. Porque ve la caja y dice, bueno, no la veo fea. No parece tan mal el juego, pero...
No, que la caja es guapísima.
Pero bueno, hay que decir que el juego... Es verdad que lo de faroleo tiene muy poquito. Porque realmente es poner un cañón encima... Que siempre al principio lo va a poner encima del 7. Pues igual lo pongo encima del 3 para...
Y ya está, y para de contar.
¿Eh? Pero una vez ya te lo han descubierto, ya no tiene mucha gracia, la verdad. Yo creo que 20 minutitos te los puedo hacer pasar, pero no mucho más.
20 echando 4 o 5 partidas, ¿no?
Sí, porque es que realmente sin saber jugar lo aprendes en un momento. Es que no tiene nada este juego.
Sí, hombre, sencillo de jugar es...
Es que ya te explico las reglas y mira que intentamos no explicarlas intensivamente.
Ya, pero es que explica las reglas, que son 4 cosas que haces y punto, ya está. Bueno, pues yo creo que ya podemos dar por concluida esta sesión y nos vemos en la siguiente sesión, ¿no?
Sí, aparcamos esto y vamos con los titanes, si quieres.
Vamos con los titanes, a ver si no nos comen.
Venga, hasta ahora.
Buenas noches, chico del futuro.
No, espera, Doc. El chichón de tu cabeza. Sé cómo ocurrió, me lo explicaste todo. Estabas de pie sobre el váter colgando un reloj. Caíste y te golpeaste la cabeza contra el lavabo. Entonces se te ocurrió la idea de grabar un podcast, que es lo que hace posible hablar de fricadas y que la gente se lo pueda descargar.
Bueno, chicos, y ya empezamos con esta última sesión de este segundo programa. Espero que las 2 sesiones anteriores os hayan gustado. Y ahora aquí, esta sesión hablaremos de Shingeki no Kyojin, o el ataque de los titanes, que nos referiremos así porque será más fácil decirlo. Y aquí estamos Master Splinter, Sebas, que es un nuevo colaborador, Y yo Escaflón, ¿eh? Ahora se pasará a presentar un poquito Sebas para decir un poquito los temas que tratará.
Hola, ¿qué tal? Soy Sebas y bueno, me voy a dedicar a hablar sobre todo de temas de anime y manga, que es más que nada lo que estoy especializado y en lo que más podría aportar información. Y bueno, me gustaría colaborar todo lo que pueda, al menos todo lo que mi tiempo me permita.
Bueno, pues ahora vamos con el tema que nos incumbe, que es el ataque de los titanes. Se sabe que el manga es de Hajime Isayama, que empezó a publicarse el 9 de septiembre del 2009 en la Betatsu Shonen Magazine, y que por el gran triunfo que tuvo, que ya lleva 11 volúmenes recopilados, pasado al anime, que el anime se ha estrenado ahora en esta temporada de primavera del año pasado y ha tenido mucho éxito. Y el director del anime es Tetsuro Araki. Los guionistas del anime son Hiroshi Seko, Noboru Takahashi y Yasuko Kobayashi. Y bueno, y el estudio de la nieve es Beat Studio, conjuntamente con Production IG. Y bueno, se estrenó el 6 de abril del 2013 y duró hasta el 28 de septiembre del 2013 en emisión. Tiene consta de 25 episodios. Esos son un poquito los datos técnicos que son relacionados con este anime y el manga.
Sí, podríamos añadir a lo que tú has comentado, este anime, o manga más bien, ha sido de los pocos que ha podido llegar casi casi hasta los mismos puestos que el actual número uno en ventas de Japón, que es One Piece. Este anime ha conseguido desbancar a otros grandes, tipo Naruto, Slam Dunk y otros parecidos que estaban en posiciones altas. Y ahora, si quieres...
Sí, podemos comentar un poquito el argumento así por encima. Tampoco hace falta meternos mucho, un poquito para que la gente sepa de qué va este manga. Bueno, este anime o manga, como prefiera.
Vale, sin spoilear mucho, pues podemos decir que está basado en un mundo más o menos en una edad media ficticia, en la cual la humanidad está siendo exterminada, básicamente devorada por lo que se conocen como una especie de gigantes que miden entre 3 a 15 metros, que no se saben todavía el por qué, pero se dedican a cazar y devorar a humanos. Estos han llegado a una población prácticamente tan reducida en el mundo que quedan pequeñas zonas pobladas, las cuales están totalmente amuralladas, y la trama se centra más que nada en una de estas zonas de humanos amurallada, que, como he dicho, está amurallada, unas murallas de unos 50 metros, que hasta ahora habían conseguido repelir siempre todos los ataques de los titanes, hasta que aparece un nuevo tipo de titán, totalmente acorazado, de unos 50 metros, nunca visto anteriormente, que logra destruir una de esas murallas y hace que puedan infiltrarse el resto de titanes, y básicamente aquí empieza la historia.
Efectivamente, esto es, digamos, es el argumento inicial de este manga. Hay que decir que, claro, lo que ha dicho, la humanidad está encerrada, digamos que en una zona, y está dividida en tres zonas que la dividen tres murallas. Cada una de ellas tiene un nombre diferente. Se llama María, la del medio se llama Rose, y la más interna se llama Shina. Y prácticamente la veneran como si fueran dioses, porque claro, los protegen de los titanes. Se sabe que el titán promedio, el más alto que han encontrado, es de 15 metros, más o menos de 8 a 15 metros. Claro, era 4 veces superior a esto, y cuando aparece el nuevo titán, después de 105 años, según la serie, que están en paz, se arma el alboroto. Os diré que esto tampoco va a ser un análisis exhaustivo del anime, os hemos dicho un poco de lo que va, y ahora daremos un poquito la opinión que tenemos nosotros sobre él. Os digo, yo la he visto entera la serie. Los curadores, no sé si la habrán visto. ¿Tú qué dices, Splinter?
Bueno, yo la estoy viendo en este momento, ¿no? Es por eso que no queremos hacer un análisis ni nada de eso, sino una tertulia así, comentando lo que nos está pareciendo. Yo voy por la mitad, más o menos, por el episodio 16 o 17, creo.
Son 25.
Bueno, pues más o menos por ahí voy.
Bueno, yo no la he visto todavía. Voy por más o menos capítulo 10 o 9. Pero bueno, por lo que estoy viendo, por ahora a mí me está resultando bastante interesante la serie.
Coincido. Hasta donde yo estoy, al menos.
Sí, hombre. A ver, a mí personalmente la serie me pareció interesante, me enganchó al principio, pero a medida que iban pasando los capítulos, yo fui perdiendo el hype este de verla. Y veía los capítulos para decir, a ver si mejora. Y no mejoró. Terminó la serie y no mejoró. O sea, es algo, una curva ascendente súper grande, y de golpe porrazo, para mí bajó al fondo.
¿Pero bajó dónde? Porque te digo, yo estoy en el 16 y yo no he bajado tampoco.
Ya, es que a partir del 16, 17, pasa una serie de cosas que son dos, tres capítulos bien, y luego pasa una serie de cosas que ya es repetitivo. Es que cambiar un escenario por otro. Y ya está. Se hubieran comido una parte y hubiera sido lo mismo.
Bueno, no sé. Yo al menos de momento me está saliendo bien.
Claro, tampoco os puedo decir muchas cosas porque tampoco quiero haceros spoilers. Porque si la estáis viendo, tampoco voy a joder la serie ahora.
Si no, por favor.
Hombre, yo lo que sí que te puedo decir, por ejemplo, es que yo tampoco me la he leído, pero el manga he empezado a leerlo. Llevo leídos de los tomos publicados en España, que creo que son 6 actualmente, a estas fechas. Creo que llevo leídos 4 o 3. Más o menos voy en el mismo punto en que voy en el anime. Y te puedo decir que lo que es el orden es diferente. Lo que pasa en el anime que lo que pasa en el manga. Hombre. En el manga, por ejemplo, te ponen primero de todo el entrenamiento de él y de ella, de los protagonistas, y después te narran todo lo sucedido.
Lo que les ha pasado, el ataque del titán, de y cuando entran.
En cambio, en el anime es a la inversa. Primero narran el ataque y después narran lo que es el entrenamiento.
Bueno, pero eso sabes que con todos muchos animes y muchos mangas que lees y los miras, van cambiando.
No, yo lo digo por lo que tú bien has dicho antes, de que parece que todo es repetitivo, que tampoco sabemos cómo está en el manga. Quizá en el manga realmente los sucesos están ordenados de otra manera y quizá no parece tan repetitivo como el anime.
También se supone que el anime lo tiene que poquito supervisar el creador del manga, para que llegue un poquito, sea más o menos coherente. Que mira, que pones al principio lo que le ocurre, después pones el entrenamiento y luego que ocurre, realmente no
suele ser siempre así. No, muchas veces es el estudio el que supervisa el anime y no suele ser el autor. Que el autor quizá tenga alguna palabra, voz y voto sobre su proyecto, pero no suele ser el que realmente decida todo esto. Más bien es el estudio. En este caso, bueno, no sé exactamente a qué la revista esta a quién pertenece, pero sería bien la publicación de la revista la que decidiría si sería de una manera o de otra.
Bueno, hablando sobre el manga, porque nosotros dos no hemos leído nada del manga. Yo el anime sí lo he visto, pero el manga no. ¿Qué opináis de los personajes? ¿Os gustan? ¿Os gustan? Que algo que os haya traído, o de los personajes o de la serie, y decir, hostia, esta serie me gusta por esto.
Bueno, sé, yo sobre los personajes, a ver, me gustan, sí me gustan, pero bueno, son muy arquetípicos, ¿no? Nos lo podemos encontrar en muchas otras obras, ¿no? Tenemos al chico tímido, el rubito este, que es un crack realmente, es un intelectual, pero es muy tímido y es muy...
Sí, tiene sí, que llora siempre.
Es muy táctico.
Sí, es el táctico. Pues tenemos al personaje este, que es el héroe, ¿no? Que lo tiene clarísimo y los tiene bien puestos, tal.
Y lo tenemos la máquina de matar.
La máquina de matar, sí.
Este héroe es el que quiero y no puedo, porque realmente sí. El pobre...
Sí, bueno, por unas cosas que pasan, ¿no? Que pasan en la serie.
Y después está ella.
Ella sí que... Hay una cosa, ¿no? Que no sé si queréis enlazarla ahora, ¿no? Que ella es la máquina de matar, ¿no? Ella es la que mata, ¿no?
Efectivamente.
Claro, ¿aquí quién mata a titanes? Contaos, se pueden contar con los dedos de la mano. Al menos en el anime.
Sí.
Todos los demás, o sea, lo que es el resto del ejército, ¿qué hace?
Morir.
¿Morir? Alimento, la carnada.
Es morir, pero, realmente.
Claro.
Es que realmente, si te fijas, es Eren, que es el protagonista, digamos, de este héroe que todo quiere hacer prácticamente casi nada y sale bien, mata, por el superpoder que tiene.
Dejémoslo ahí, sí, exactamente, por el poder que tiene.
Mikasa es una máquina de matar. Coge una espada y mata a lo que haya por delante. Porque su deber es proteger a Eren por una serie de cosas que han pasado en su pasado y todo eso. Y luego tenemos al sargento Levi, que son tropas de...
Las fuerzas especiales, no, ¿cómo se llama? ¿De reconocimiento?
Sí, reconocimiento exterior. Que son
la legión de reconocimiento.
Que son los que realmente salen de las murallas a explorar por fuera, sí. A ver si descubren cualquier información que sea relevante de los titanes.
Efectivamente. Y este tío también es una máquina de matar.
Exactamente.
O sea, este tío es que se supone que es el mejor luchador de la humanidad para matar titanes.
Al menos por lo que vemos lo es, ¿no? Pero lo que yo quería decir es eso. El resto del ejército, que tú has visto su entrenamiento. Hay muchos capítulos en los que ves cómo se entrena, cómo tal. Y lo que hacen es morir, ¿no? No matan titanes.
También en la serie te lo indican. Cuando están en entrenamiento, no hacen más que repetir que serán alimento de titanes.
Cierto.
Exactamente.
Cierto.
Quitando los personajes principales, que, bueno, normalmente, por regla general, no suelen morir. No quiero descartar la opción. No sería en más de un anime que han muerto.
No, hay un par de estos secundarios que salen bastante que la verdad es que mueren. Sí, sí. Hay uno que me parece que la primera parte que habéis visto ya muere. Bueno, también podemos ver que aquí, me parece que hasta donde habéis visto vosotros, hay un secundario que más o menos sale un poquito, sobre todo cuando el entrenamiento y eso, que muere, digamos, en el segundo ataque de los titanes.
Cuando ellos ya son soldados o reclutas, son, que los acaban de asignar, ¿no?
Sí, 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 cuando lo acaban de asignar, que sufren un ataque y tienen que ir a defenderlo.
Sí. Bueno, es que allí, a ver, esto no sé si es spoiler o no lo es, pero en este anime muere hasta el apuntador, o sea, muere un montón de gente realmente, es decir, que no es así.
Aquí sabes que si eres militar vas a morir. Es lo que es como ha dicho.
Y no hace falta que lo seas. De hecho, sí, los protagonistas todos han sufrido trauma. Muertes cercanas o ellos mismos han sufrido.
Bueno, sí, no sé si convendría decirlo o no un poquito la historia de cada uno, si queréis.
Si queréis, sí, adelante.
Pues mira, el protagonista principal es Eren Jaeger. Este el trauma realmente lo sufre cuando el primer ataque de los titanes, que ve como un titán se come a su madre. Delante de sus ojos y no puede hacer nada. Y es totalmente inútil para hacerlo. Y por eso coge una manía tremenda a los titanes y los quiere matar y arrasar a toda costa. Y solo quiere salir de las murallas para matar titanes. Es lo único que le importa. Sí. ¿No?
Su hermana o hermanastra o...
Luego tenemos a la hermanastra, que es Mikasa Ackerman, que está la máquina de matar, que también tiene un trauma de infantil que no veas.
Sí, no sé si contar los spoilers, si quieres lo contamos. Se cuenta en un capítulo... ¿Quieres que más o menos lo expliquemos?
Sí, podemos explicarlo un poco.
Básicamente, la raptan cuando es niña, porque ella no es hermana de Eren, hermana.
No, sale, cuando sale en el capítulo este, que realmente es de, por digamos decirlo, una raza que solo quedan ella y su madre.
Vale, pero eso sí que es spoiler porque... Ya,
y la quieren raptar y en el rapto pues matan a los padres y sí. Se la llevan a la niña.
Sí, que de hecho también querían coger a la madre por ser oriental, básicamente era la raza oriental.
Sí, sí.
Pero bueno, hay una trifulca, la matan y cogen a la niña. Y entonces Eren, por unas circunstancias que pasan en el capítulo, va a rescatarla y vemos como de niño los tiene... Tan bien puestos que se carga a tres adultos, me parece que son.
Me parece que son dos adultos.
Bueno, son dos adultos
y ella hermana, mata al tercero.
Sí.
Que es cuando toma la determinación de proteger a Eren a toda costa.
Sí, él despierta el instinto asesino de ella.
Uh-huh. Sí, mostrar una determinación, una cosa interior que...
Y luego el último personaje que tenemos principal, por decirlo así, de los tres principales mejores, es Armin Arler, que el trauma de este es que vive con sus abuelos porque sus padres salieron fuera de la muralla exterior a intentar convivir con los titanes y nunca han vuelto.
Una gran idea.
Y él solo quiere salir afuera para buscar a sus padres. Pues dice que, quién sabe, que los mismos siguen vivos. No sé. Ha muerto con el ataque que hubo hace 105 años, ha muerto casi toda la población. Solo queda lo que hay ahí adentro, pero siguen vivos.
Claro, este chaval tiene un problema de autoconfianza, ¿no? O sea, es súper listo, tiene una gran capacidad táctica, lo que quieras, pero no se fía de sí mismo. Es...
Como combatiente, es un ser a la izquierda, una medida. Ahora, sí. Es el que planea las mejores tácticas, que tiene la mente fría para decir, mira, esto lo podemos hacer así, esto lo hacemos así, vamos a organizar este plan.
Sí.
Que organiza más de uno en la serie.
Sí, de hecho salva un montón de vidas.
Y bueno, estos son los tres personajes principales. Hay una serie de elencos de personajes secundarios que pasan en cierto momento a ser principales y luego vuelven a ser secundarios, que van a la onda de Eren. Sobre todo los que los acompañan en el campo de entrenamiento. Hay unos cuantos que los persiguen porque lo que habla lo dice con tanta convicción que convence a prácticamente casi todos.
Sí, es verdad. Hay muchos que querían ser o policías militares o dedicarse a lo de las murallas, ¿no? Al mantenimiento de las murallas, lo que sea. Y al final convence un montón para que se unan al reconocimiento.
Efectivamente, que al reconocimiento nadie quiere ir.
Porque es la muerte segura, vaya.
Efectivamente, salir fuera de la muralla es morir.
Personaje carismático que los convence para suicidarse.
Efectivamente.
Y de hecho, bueno, no vamos a decirlo, pero vamos. Ya hemos dicho que lo de reconocimiento...
Sí, sí, sí. Pertenecer al reconocimiento es decir, a ver, ¿cuándo voy a dar de comer?
Sí, sí. A ver, yo quería comentar, porque es una cosa que me llama la atención, el sistema este de movimiento 3D. O se llama así, o desplazamiento 3D.
Sí, sí, desplazamiento 3D.
Pues no sé, que me parece una maquinaria chula, no sé, a ver si tenéis algo que decir sobre esto.
Yo encuentro que para hacer un mundo tan medieval, que bueno, hay cañones y todo lo que tú quieras y eso, lo encuentro que es una tecnología demasiado avanzada para luego que solo tengan cañones para disparar.
Y espadas para pegar.
Efectivamente, vale que las espadas sean de un super acero y no sé qué, pero tienen esto, que teóricamente le permite moverse, saltar, tal cual, solo con gas y cuerdas.
Sí.
Y bueno, serán cables de acero, no lo dice, me parece, pero...
Son cables.
Hombre, creo que lo explica en una de estas, cuando llega a la mitad del episodio, no sé cómo se llama, estas pausas que hace, pone unos planos. Hay varios episodios que salen los planos del equipo este. Ahí lo debe poner, no me he parado a mirarlo. No sé si es cuerda o acero, la verdad no lo sé.
Bueno, se supone que será acero porque cuerda no creo, pero... Es que te dicen, bueno, han creado esto, pero luego solo para disparar tienen unos puñeteros cañones.
Sí, bueno, es que no sé si estáis de acuerdo en que el ambiente es un poquito steampunk, ¿no? A lo mejor, así rollo medieval y a lo mejor tiene esta tecnología que no cuadra con la época, ¿o?
No, a ver, lo único que pasa es que nosotros estamos pensando en la época medieval nuestra, de aquí, sí, europea, y han mezclado un poco una época medieval europea con un poco las tecnologías asiáticas. Piensa que en Asia lo que son los fuegos artificiales hace ya muchísimos años que están. No, o sea, te estoy hablando de hace 100 años, hace bastante más.
Cierto.
Tampoco lo veo tan descabellado. A ver, es un poquito raro.
Es fantasioso.
Sí, no te lo voy a decir que no, pero como hemos dicho, es una edad media ficticia. Tampoco hay que buscarle mucho sentido a estas cosas.
No, yo lo decía, o sea, a mí me gusta mucho verlo, cómo se desplazan y para arriba y para abajo. Y...
No, si estás chulo, ahora, cuando no hay edificios te vas a tomar por culo, ¿eh?
Sí, y cuando te quedas sin gas...
Es uno de los problemas.
Y el tema del quedarse sin gas también te deja vendido.
Sí, se supone que el ejército está entre gente que ataca y gente que provee de gas a los otros.
Sí. Sí.
Que si pasa cualquier cosa también tienen que saber atacar, pero prove de gas.
Que a nivel práctico no hay mucha diferencia entre el que ataca y trae gas. O sea, esos dos son carnazas realmente.
Sí, básicamente sí.
Es más, se ve como el prota sale de ahí que lo quieren matar y es prácticamente los primeros en caer.
Sí, es como un poco una decepción. Dicen, no puede ser.
Sí, ya acaba la serie. Sí. Joder.
En el capítulo, bueno, al principio, los primeros 5 o 6 capítulos, ya el sí, prota ya está. Vamos.
Sí, vale, no vamos a decir más porque no es que se acabe el protagonista, pasa algo, pero.
El prota va de un principio hasta un final. La serie va en torno a él siempre.
Sí.
Y se supone que va a haber, por cómo termina, hay segunda temporada, seguro. Por cómo termina, ya lo he visto, hay segunda temporada. Porque te quedas esperando que termine lo que tenía que hacer, que no lo termina nunca.
Seguramente sí, porque ya te he comentado lo que son las recopilaciones, los tomos. En España he publicado 6. Yo me he leído, creo que hasta el 4, y el 4 abarca creo que los primeros 10-11 episodios de la serie, por eso.
Sí, lo que también suele ocurrir, y si no también, pues meterán alguna historia por ahí de relleno como suelen hacer.
No, la serie todavía no ha acabado, es decir, la serie en Japón todavía sigue publicando el manga.
Ya, pero yo, por ejemplo, me estoy leyendo, hablando de otro anime, el de Fairy Tail, y es que la serie ha acabado, pero la serie ha metido cosas ahí que no salen en el manga por nada. En cambio, el anime sale, porque estaban a punto de pillar al manga y han cortado y han metido una historia.
Un recurso muy utilizado como el relleno.
Efectivamente. Los capítulos de relleno de rigor. Que si una serie tiene que tener 25 capítulos, sabes que como mínimo 5 o 6 son de relleno.
Tampoco pueden hacer mucho más, porque o bien el anime pilla el manga, lo que haría una divergencia, ya que el anime se inventaría el final, o bien ponen relleno o paralizan, no pueden hacer otra cosa.
Que bueno, que se inventen el final, me parece que tampoco sería ni el primero ni el último que lo hiciera, ¿eh? No sé, hay un par de animes por ahí que se inventa el final, porque al final del manga no les ha gustado y han inventado un final alternativo que le ha dado la gana.
O bien
no,
porque el anime ha pillado al manga y en lugar de pausar la serie o bien meter relleno, han decidido
terminarlo de la manera de que creían más conveniente y punto.
Sí. ¿Crees que tiene relleno? ¿Tú que la has visto entera? ¿Crees que hay episodios de relleno aunque no hayas leído el...?
Mira, hay episodios de relleno. Quieras o no quieras, hay episodios de relleno. Porque, por ejemplo, hay un episodio entero que te cuenta la historia de cuando Mikasa es niña, que es la que hemos contado un poquito por encima. Es un episodio entero.
Pero eso sale en el...
Eso sale en el manga.
Bueno, entonces... No es relleno. No es relleno.
Pero bueno, yo no encuentro que es relleno. No es para nada.
Te narran simplemente para ponerte en situación de ella. Y por qué ella es así.
Sí, cómo le despiertan distintos asesinos.
Sí.
A mí me parece interesante el capítulo este, aunque no maten titanes, no sé, es bueno.
A ver, matar titanes.
Bueno, perdón.
Matan.
Perdón. Sí, bueno, ya.
Hay que ver. Sí, no. Luego hay otro de estos, no sé si sale en el manga o no, tampoco lo puedo decir, que yo encuentro que son rellenos. No lo quiero decir porque os spoilearé un poco. No quiero joderos.
No.
Yo tengo, ya te digo, hay capítulos de relleno. Este a lo mejor no es de relleno porque sale en el manga, pero es bien, bien evitable no hacer un capítulo entero de esto. A lo mejor con hacer medio capítulo que tener un poco la historia, vale. Un capítulo entero que hable sobre esto.
Yo insisto en que a mí me gustó. Sí, se me pasó rápido.
Es que a mí también me enganché bastante. De hecho, posiblemente después de esta tertulia la vuelva a enganchar.
A ver. No, a ver, como serie no es mala. Lo único que pasa es eso, es que yo no encuentro que da un bajón muy grande, pues se vuelve repetitiva más no poder. Es que es cambiar un escenario por otro. Y dices, es que está pasando lo mismo en un lado que en otro. ¿Y qué me pones de nuevo?
Sí, bueno, sé, yo como no le acabo de ver, no soy... Pero vamos, a ver, hemos dicho que esta serie, o habéis dicho que esta serie es una de las... es la segunda más vista, ¿puede ser?
Bueno, la segunda más vendida en tomos o recopilaciones en Japón en el 2013.
La segunda más vendida. ¿Por qué creéis que es esto? O sea, ¿qué tiene de tan especial?
Hombre, la verdad es que se ha salido un poquito de los cauces establecidos últimamente. Últimamente en Japón las series más vistas o más vendidas está One Piece, que es intercambiable. De hecho, le saca muchos enteros. Se podría decir que 5 o 6 veces más.
Madre mía.
Que, por ejemplo, esta. Y, por ejemplo, tendríamos a Naruto, tenemos Bleach, tenemos series de este estilo, que también se venden mucho, pero que han bajado bastantes puestos. Es decir, no estamos hablando que este, por ejemplo, Naruto ya ni siquiera en el último año estaban entre las 3 primeras más vistas, más vendidas. Y aún así sigue siendo una serie de las más vendidas. Y creo que en España se podría decir que ahora mismo es la serie que despunta en ventas. No me suena que haya ninguna más. Ni siquiera en España One Piece es rival para Naruto en España. Aunque bueno, si te pones a mirar quizá después dices quién compra una y quién compra otra, pues mira, podemos decir que sí, quizás One Piece empezará ahora mismo a superar. Pero Naruto sigue siendo la insignia en el manga en España.
Bueno, desde luego diferente sí que es decir, sí que aporta un poquito como de aire fresco, ¿no? Si tú vienes de Naruto y Bleach y hombre, tal.
Bastante diferente a esto, seguro.
Es diferente, vaya. Sí.
Es un poquito más dura.
Hombre, sí que es dura.
Serie más dura, más como si fuera cine negro, por decirlo así.
Hombre, cine negro, no sé si negro.
No llega tanto.
Pero es...
Pero comparándolo con las otras series que ha habido hasta ahora...
Es muy cruel, no es tan infantil como las otras series, porque estamos hablando, por ejemplo, de One Piece, no muere nadie. Naruto cae un personaje protagonista cada mucho tiempo.
Aquí Bleach, prácticamente ves no sangre, vísceras y trozos de cuerpo por todos lados.
Sí, desde el primer episodio te queda claro que esto no... O sea, se los comen y se los comen.
Sí, que no es para niños, que olvídate de verlo con tu niño.
Aparte, sí, mejor que no. Japón suele gustar mucho las series que... rompen un poquito y no son de trazo, no sé cómo decirlo, que desde un principio te van marcando todas las pautas. Esto es así, así, así. A ellos les gusta mucho no dar toda la información. Es decir, que la serie les haga pensar un poquito en ese aspecto. Aquí, por ejemplo, siempre te está, al menos yo, hasta donde yo he leído, siempre tienes la intriga de qué le ha pasado al protagonista para estar como está, qué realmente son estos titanes, de dónde salen, por qué el mundo ha acabado así, por qué los humanos no se les ocurrió otra cosa que refugiarse en murallas, cuando hay otras alternativas... ¿Qué ha pasado con la tecnología realmente? Porque se han estancado de esta forma.
Sí, es verdad. ¿Qué abrirá la llave? O sea, sí. ¿Qué habrá detrás de la puerta esa del sótano? Sí. Que es tan importante, ¿no?
Estas cosas tiran mucho en el mercado japonés.
Te lo comenta más adelante de lo que habéis visto, ¿eh? ¿Qué es lo que puede haber en el sótano?
Pero imagino que no se resuelve, ¿no? En esta temporada.
No se resuelve. Os lo digo, intentan salir. O sea, el de este es que intentan salir y vuelven para adentro.
Bueno, vale.
¿Eh? Vuelven para adentro por una serie de circunstancias y porque les interesa volver. Pero eran quiere salir a toda costa y sobre todo porque quiere ir al sótano este.
Claro, claro.
El sótano tiene que ser una parte fundamental de la serie en algún momento. También la serie te dice un par de cosas de por qué hay una serie de cosas por ahí en medio. Pero claro, si la hubierais visto lo diría y podríamos hablar, pero sin verla tampoco puedo ponerme yo ahora aquí
a
deciros todo.
Además la gente que nos oye pues igual o la está empezando a ver o no la ha visto o la quiere ver y hombre, no es plan ahora decir qué pasa en el último capítulo.
Sí, bueno, es eso. Con la intriga te va a dejar siempre. Eso lo digo yo. Vale. Porque yo ya lo digo, yo me quedé viendo hasta el final a ver si mejora, pero también, ahora, ¿saldrá o no saldrá? ¿Llegará o no llegará? Y ahora se me vuelve para atrás, pero ahora volverán a salir y seguro que llegarán, porque otra cosa fundamental en lo que es la serie de anime es que te meten a lo mejor 20 episodios que la serie va andando lentamente y en 5 episodios te resuelven toda la serie. Suele pasar, pues en esta pasa lo contrario. Hombre, esta parece que va más rápido al principio y luego empieza a decaer la frecuencia.
Hombre, yo creo que en esta serie siempre está pasando algo, ¿no? Primero que si le entrenan, bueno, vemos la tragedia del principio, luego el entrenamiento, luego el punto de inflexión con el personaje principal. Siempre pasa algo. No sé, yo no me he aburrido hasta ahora de verla, ¿no?
No, sí, a ver, no te aburres. A mí también me pasó lo mismo. A mí me hizo un hype y yo me quedé viendo, pero llegó un momento que dije, pero es que este es el mismo episodio que ayer, que vi ayer, y este es el mismo que el del otro día, y este es el mismo, y esto es lo mismo. Sí, cambian que... parte personaje, mira, ahora han matado a este de esta manera. En vez de aplastarlo, le han dado un manotazo.
No sé, no puedo decirte... está más allá de lo que sé, ¿no? Pero bueno, y los titanes. Otra cosa que a mí me causa esto intriga, ¿no? Es que hay varios tipos de titanes. No solo hay un titán así random que... Sino que hay varios tipos. Está el titán este... ¿Cómo se llama? Colosal. Titán colosal.
Ese es el nuevo tipo de titán que ha aparecido. Pero realmente están divididos en categorías y van desde los 8 metros, si no me equivoco, hasta los 15. Y dependiendo de lo que sean, van diciendo eso. Tanto de 8 metros, tanto de tal, cual. Y luego están unos que se llaman anormales, que son, digamos, los locos, por decirlo así.
Sí. Pero también hay una especie de... Uno que está como acorazado.
Sí, este es un nuevo... Es una nueva especie de titán que ha aparecido. Y no tiene ni puñetera idea de dónde ha salido.
Uh-huh. Y el grande este que se asoma por encima de la muralla, ¿cómo se llama?
Este, el colosal. Es el titán acorazado.
Ah, vale, es ese. Vale, vale.
Este es el acorazado.
Uh-huh. Porque hay uno que carga, hace como una carga. Es el ese. Mismo, sí, vale, sí. Vale, de acuerdo.
Es el mismo. Bueno, también una cosa, no sé si habéis fijado, que es otro misterio que tiene la serie, es de dónde salen los titanes, porque no hay ni hombres ni mujeres, no tienen órganos sexuales.
Y su impulso, digamos, es comer humanos, es decir, es lo único que les mueve, ¿no? No hacen otra cosa.
Realmente, si te fijas, tampoco es para alimentarse, porque en la serie se ve que una vez que se los comen, después los regurgitan, es decir, sí, los echan para afuera.
Es verdad.
Es más, llevan 105 años vivos sin comer ni un puñetero humano, prácticamente.
Tampoco los necesitan para alimentarse.
No.
Es decir, no saben ni siquiera realmente si se tienen que alimentar.
No, realmente lo es que quieren destruir a la raza humana, no se sabe por qué.
Sí, sí, son máquinas de destruir humanos, básicamente.
No dice, no se especifica en ningún sitio ni se dice el porqué de esto. Ellos quieren averiguarlo.
Exactamente. Luego también hay que decir que el equipo de maniobras 3D tiene un significado en el de este, porque se supone que al titán solo lo puedes matar cortando en una zona específica de la nuca. Claro, ¿cómo matas tú a un gigante de 8 o 15 metros? Sí. Desde el suelo no puedes saltar tanto. Y por eso es que inventan el sistema de maniobras 3D. Para poder matar al titán, porque han encontrado que el único punto débil es ese, que da igual lo cortes que le hagas y lo que hagas, que el titán sigue.
Y tienen que usar estas espadas que además son como de un solo uso, ¿no? O vienen a ser como cutters.
Porque también mencionan eso, que los titanes realmente, aunque le cortes un brazo o esto, le vuelve a crecer. Y de hecho, no sé en qué sitio vi también que su sangre podía ser corrosiva o algo así, ¿no? ¿O me estoy equivocando yo?
No lo sé.
No, te estás confundiendo cuando aparece Eren dentro del estómago de él.
Ah, puede ser.
Spoiler.
A ver, bueno. No lo voy a cortar, no te preocupes.
Edítalo eso.
Pues sí. Y nada, que utilicen estas espadas que llevan como recambios, ¿no? En las caderas.
Sí, sí. El mismo sistema de maniobras 3D lleva los recambios y lo van cogiendo. De hecho, son de acero súper duros, súper difíciles de hacer, pero las pierden a raudales. Porque todo el que muere pierde un equipo de estos.
Sí. De hecho, es curioso que se maneja el equipo este 3D, tiene los gatillos, digamos, en las empuñaduras de las espadas.
Para no tener que soltar las espadas.
Sí, está bien pensado, es chulo de ver.
No, cuando se empiezan a mover con el equipo 3D por ahí, dices, hostia, flipada.
Tía, estos molan, después empiezan a morir.
Bueno, ya para terminar comentaremos un par de cositas sobre si anime o manga. Bueno, un par de cosas que más o menos creo que sean de interés, ¿no?
Sí,
algunos datos de interés. Por ejemplo, podemos decir que el autor tenta o piensa en acabar la serie en el tomo 20. Otra cosa es que la editorial se lo permita. La editorial que publica el manga. Pero bueno, él al menos quiere intentar acabarlo en el tomo 20.
Bueno, y ahora, como hemos dicho, van sobre el 11 o el 12 en Japón.
En Japón sí, van por el 12. Posiblemente estará a punto de publicarse el 13. Aquí en España van por el 6.
O sea, que le queda prácticamente 2014 y un poquito...
Teniendo en cuenta que son dos tomos... cada dos meses un tomo.
Ah, bueno, pues entonces es un año y cuatro meses, más o menos.
No creo que llegue a tanto. Posiblemente antes. Si el autor quiere quitarse la serie de encima, será antes.
También tiene que dejarle la editorial, como has dicho.
Sí. Piensa también que normalmente un autor no suele ir al día, ¿eh? Cuando se publica un tomo, ya tiene preparado el siguiente y algunos capítulos del siguiente. No suele ir pillado de fechas.
Hombre, no es como los animes que se ven, que van siempre corriendo y pidiendo tiempo, ¿no?
No suelen.
Bueno, también comentaron de que se estuvo mirando de hacer una película de imagen real, pero el proyecto se paralizó por divergencia entre las partes.
Sí, el director no estaba muy de acuerdo, al menos el director que querían... que hiciera la película no estaba muy de acuerdo con el guión de ella. Y al final, a finales del 2012, el proyecto se abandonó. Y hasta la fecha no sabemos nada.
Es que debe ser complicado, ¿eh? Hacer una película de imagen real de esto y hacerla bien. Es dificilillo.
No suelen estar muy bien hechas los live.
No, por eso lo digo.
Pocos has visto que sean bien iguales. Seguro que cambiarían alguna cosa, seguro.
Sí, sí, sí.
Luego comentar que me parece que, si no me equivoco, hay uno o dos juegos, ¿no?
Sí, de 3DS.
Sí, aquí está el Attack on Titan de Wings of Counter-Attack. parece ser que está siendo desarrollado por Spike Chunsoft para 3DS. Para este, bueno, según las últimas informaciones, ¿vale? Tenía que estar lanzado ya el 2013.
Sí, no, en Japón se ha lanzado, en España no ha llegado.
Ah, bueno, vale.
Pero bueno, en Japón ya se ha lanzado.
Eso, sabes que siempre hay muchos juegos de anime y cosas que en Japón salen y no salen en el resto del mundo.
No creo que llegue a salir aquí. ¿Eh?
Como mucho, a lo mejor salen en Estados Unidos y da gracia.
No creo que llegue.
A ver, eso se sabe qué pasa. Bueno, yo creo que más o menos hemos comentado un poquito ya sobre todo. ¿No? ¿Alguna cosa que queráis comentar que creéis que ya hemos dejado en el tintero?
No sé, yo creo que para no haber visto la serie entera dos de nosotros ya hemos hablado un ratito, ¿no?
Sí, lamento los spoilers que hayamos podido soltar, que seguro que ha sido alguno.
Algunos sí, pero son pocos, ¿eh? Realmente, con lo que es la serie, no hemos soltado muchos spoilers, ¿eh?
Hombre, es que hablar de la serie y no soltar ni aunque sea un spoiler es un poco difícil.
Sí, es complicado.
Cómalo de una cosa sin decir de qué va esa cosa.
Sí, no, no, es complicado. Pero que no sé, que la gente no se ponga nerviosa, que hay muchas cosas que no hemos dicho.
¿Tú dirías que la viera la gente? ¿La yo recomendarías?
Sí. Yo sí, sí, el tirón, que la gente la vea, porque es una serie muy recomendable. Eso sí, que sepan que no es nada happy, o sea, que esto no, que esto aquí la gente muere, es cruel y bastante gore incluso, ¿no? Pero muy bien, muy bien.
¿Y tú?
Yo por mi parte también la recomendaría, la verdad, al menos hasta donde yo he visto, no tiene desperdicio. Ningún capítulo ha sido más malo que otro y por ahora todo lo que he visto está bastante bien. La trama está bien hilada y no tiene altibajos en lo que es el argumento y lo veo bastante bien.
Bueno, yo, aunque luego me quedé con ganas de más, también la recomendaría, claro, luego tiene el fallo este de que se vuelve tan repetitiva que le pierdes un poquito el jugo, pero la verdad, los primeros capítulos te enganchan y te hacen seguir viéndola y viéndola y viéndola y viéndola y luego ya te quedas viéndola esperando que haya algo más después. Bueno, y yo creo que por unanimidad os recomendamos que veáis sí. esta serie.
Sí, sin duda.
Pues bueno, yo creo que ya con esto hemos terminado ya de hablar de esta sección y bueno, pues nada más. Yo creo que ya nos despedimos hasta el siguiente programa. Ahora os comentaremos otra vez los métodos de contacto y venga, y que haya suerte con las respuestas de la escena de la película.
Sí, que bueno, quería comentar yo acerca de esto. Habéis notado que tanto el primer episodio como el segundo son cosas muy facilitas, ¿eh? Que es imposible que no lo sepáis, vaya. Pero que a partir del tercer episodio vamos a mirar de hacerlo más complicado, ¿no? Para que tenga un poco de emoción, porque es que vas a ver.
Sí, el primero es para que le cojan el gustillo.
Sí, sí. Y este también. O sea, es muy fácil, es muy facilillo. Vamos a ir subiendo el nivel un poquillo de la dificultad. Y nada, comentar, como decía Scaflón, las vías de contacto son nuestro blog, elcironenlasombra.blogspot.com.es, en Facebook o en Twitter, buscáis El Cirón en la Sombra. Estamos, para descargaros nuestro programa, en iVoox y directamente desde el blog.
Bueno, y no os olvidéis de mandarnos los comentarios al blog, o también si queréis podéis mandarnos un email a elcironenlasombra@gmail.com.
Ahí te he visto ágil.
Ahí lo has visto, ¿eh? Pues nada, esto es todo, ¿no?
Por mi parte, sí.
Sí, yo no tengo nada más que decir.
Pues nada, pues hasta todo. Hasta luego. Adiós.
Eren, hay que tener un talento natural para dominar el equipo de desplazamiento 3D. Y hace falta mucho entrenamiento.
Lo sé. Pero algo pasa. No lo consigo. No consigo concentrarme.
Las pruebas de actitud son mañana. Y si no pasas la prueba, no conseguirás alcanzar tu sueño de aniquilar los titanes.
Es que no puedo mantener el equilibrio. Es como si mi mente estuviera descentrada. Necesito estar en paz conmigo mismo para la prueba.
Mira, se me ocurre una cosa. ¿A ti te molan los juegos de rol y el cine?
Bueno, claro que sí. Como a cualquier persona sensata.
Perfecto. Escucha, se me acaba de ocurrir un plan para que mañana vayas a la prueba de aptitud completamente concentrado y descansado. Mira, vamos a ver de pillar el wifi de los oficiales y nos bajamos el nuevo programa de los del Cylon, que para el tercer episodio van a hablar de una peli ochentera que te cagas.
¿Y de juegos de tablero nos van a hablar? Me mola beber birra y echar la tarde jugando.
Pues claro que van a hablar. ¿No sabes lo que es el Pathfinder? Pues ya verás ya. Lo analizarán y comentarán de todo sobre el juego.
Vale, me has convencido. A ver si pillamos el wifi gratis, que ya queda poco para la prueba.